Abrimos ya nuestro bufete de abogados, como siempre, con Raúl Gómez, hoy para hablar de la declaración de la renta. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, Gema. Hoy te traigo una de esas cuestiones que, como los villancicos en diciembre o las torrijas en Semana Santa, vuelven todos los años sin falta. Son los mitos sobre la declaración de la renta. Porque si hay un terreno fértil para la confusión jurídica, ese es el IRPF. Un impuesto personal, progresivo, lleno de matices, deducciones, excepciones y, sobre todo, lleno de opinadores que cada año aparecen con una seguridad jurídica que ni el Tribunal Supremo. De todos modos, hay que empezar recordando algo que comentamos con cierta recurrencia en esta sección, y es que eso en lo que todo el mundo cree no siempre coincide con lo que dice realmente la ley, y con la declaración de la renta pasa exactamente lo mismo, pero multiplicado por mil. Así que vamos a desmontar mitos, por supuesto con rigor y con técnica, pero intentando no hacerlo complejo para que todo se pueda entender bien. Empezamos por el clásico entre los clásicos. Si no llego al salario mínimo, no tengo que hacer la renta. Pues bien, esto es rotundamente falso. La obligación de declarar no depende del salario mínimo interprofesional, sino de los límites legales establecidos en función de los rendimientos y del número de pagadores. En términos jurídicos, el legislador no se pregunta si ganas poco o mucho, sino cómo ganas y de quién lo ganas. Y aquí aparece otro mito estrella: si tienes dos pagadores, te va a salir a pagar seguro. Error otra vez, tener dos pagadores no implica pagar más impuestos. Eso sí, y esto es importante, los límites para estar obligado a declarar sí cambian, pero el resultado de la declaración dependerá de las retenciones practicadas y de tu situación personal. Es decir, ni Hacienda ni la ley castigan esta circunstancia. Lo que sí hace es ajustar el control porque entiende que puede haber desajustes en las retenciones. Que, por cierto, es otro concepto que se suele malinterpretar. Porque aquí viene otro mito muy extendido: si me retienen mucho, luego me devuelven más. Esto suena muy bien, pero tampoco es cierto. La declaración de la renta no es una lotería ni un premio, es una regularización. Si te han retenido de más, te devuelven. Si te han retenido de menos, pagas. Ni más ni menos. Dicho de forma técnica, el IRPF es un impuesto de devengo anual con pagos a cuenta, y la declaración no es más que la liquidación final de ese proceso. Otro mito recurrente es: si no estoy obligado, mejor no hacer la declaración. Y aquí viene el matiz técnico interesante: no estar obligado no significa que no te convenga. De hecho, en muchos casos, presentar la declaración permite recuperar cantidades retenidas por encima del impuesto efectivo. Así que, como diría cualquier abogado prudente, antes de no hacer nada, conviene mirar el borrador, que por cierto nos lleva a otro de los grandes mitos: el borrador de Hacienda está siempre bien. A pesar de las horas que son, vamos a ponernos serios en este asunto. Esto es peligroso. El borrador es una herramienta muy útil, pero no es infalible. Puede no incluir todas las deducciones o contener datos incompletos o incluso inexactos. De hecho, uno de los errores más habituales es confirmar el borrador sin revisarlo. Y esto jurídicamente no es inocuo. La responsabilidad de la declaración es siempre del contribuyente, no de la agencia tributaria. Así que el "es que me venía así en el borrador" no suele funcionar demasiado bien como argumento de defensa. Seguimos con otro clásico: si estás en paro, no tienes que hacer la renta. Pues depende. Si durante el año has tenido prestaciones y además otro pagador, puedes estar obligado a declarar. Y aquí es donde entra en juego una de las claves del IRPF: su carácter personal. No hay dos contribuyentes iguales y por tanto no hay dos declaraciones idénticas. Esto explica por qué existen tantos mitos, porque cada caso es distinto, pero las creencias se generalizan. Otro mito curioso: si marcas la casilla de la iglesia o fines sociales, pagas más. No. Técnicamente lo que haces es asignar un porcentaje de tu cuota íntegra a esos fines, pero no incrementas la carga fiscal. Es decir, decides el destino de una parte de tus impuestos, pero no aumentas el importe. Y vamos con uno que genera muchas dudas modernas: los pagos por Bizum. ¿Hay que declararlos todos? Pues no. Si son transferencias entre particulares sin contraprestación, como por ejemplo dividir una cena, no tributan, pero si responden a una actividad económica, entonces sí deben declararse. Esto es importante porque la digitalización no elimina la fiscalidad. Hacienda no distingue entre metálico, transferencia o Bizum, distingue entre ingreso sujeto o no sujeto, nada más. Porque al final la moraleja de todo esto es bastante clara: la renta no es tan misteriosa como parece, pero tampoco es tan simple como nos gustaría. La semana que viene te traigo más asuntos. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Raúl, gracias.